Bien, les creo pues. Y 17. Y ese sermón se titula Oidores Persistentes. ¿Sí? ¿Cómo se titula ese sermón?
Oidores
Persistentes. Ok. Y vamos a basar esta enseñanza en la parábola del sembrador, que está en Lucas capítulo 18. Si me acompaña, por favor, Lucas 18, vamos a leer ese texto, que es la conclusión de la parábola misma. Oidores persistentes. ¿Sí me escuchan bien todos?
Sí.
Ok. Para subirle el volumen al micrófono.
¿Vamos a grabar?
Ya Arun hace la grabación. Esa pregunta. ¿Qué van a decir nuestros buenos que nos escuchan en Inglaterra? ¿Ya estamos ahí?
Sí.
Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. 8:18, Lucas 8:18. Por tanto, fíjense, porque por tanto significa la conclusión de todo lo anterior, ¿no? Por tanto, tengan cuidado cómo oyen. Porque al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Bueno, ahí le dejamos por el momento. La parábola del sembrador termina de esa forma. Y entendemos, yo quiero que entendamos que la vida del discípulo no es ni fácil ni cómoda. Hemos enfatizado en eso y creo que ya nos quedó claro. Y nos queda claro no solamente por lo que decimos, sino por lo que hemos vivido. ¿Cuál vida ha sido fácil de ustedes como creyentes? Y tampoco cómoda. ¿Están de acuerdo? El desafío constante de seguir a Jesús sobrepasa nuestras propias capacidades. De repente nos sentimos frustrados de que no somos lo que deberíamos ser. En realidad, es en nuestras fuerzas, es imposible seguir a Jesús. En nuestras fuerzas. Aunado a todo esto, la vida cotidiana del siglo XXI que nos tocó vivir está llena de actividades y de ajetreos que nos paralizan y nos desconectan frecuentemente de la sintonía de nuestro Rey. No lo oímos siempre de la mejor manera. Hay interferencias. Y si no lo oímos bien, no lo seguimos bien. Oír, al parecer, es una acción que suena pasivo. Ustedes ahora mismo están escuchando, están oyendo una predicación. El día de mañana oirán conversaciones en el camión, en el trayecto, o en el trabajo, discusiones, o con sus mismos familiares. Y en toda esa situación de oír, de estar oyendo los ruidos o las palabras, podemos permanecer apáticos a lo que escuchamos. El oír con atención e interés se ha convertido en una virtud en peligro de extinción. Necesitamos discípulos que oigan al maestro y que le sigan. La parábola del sembrador es una de las primeras parábolas que el Señor enseñó y una de las más enseñadas a lo largo de la historia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta predicación sobre la parábola del sembrador? Infinidad. Y hoy se sigue enseñándonos algo, sin embargo, sobre el reino de Dios, sobre la vida cotidiana y sobre el desafío actual del siglo XXI. Esta parábola del sembrador también se le conoce como la parábola de las cuatro clases de terrenos. Los cuatro clases de terrenos, ¿sí? ¿Se han escuchado que se llama también así? ¿A la parábola del sembrador? Ok. ¿Qué es una parábola? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A partir del sermón 9 en adelante, he enseñado parábolas. Parábolas que nos enseñan alguna característica que hoy debemos poner atención para seguir mejor a Jesús, para seguir bien a Jesús, para oírle bien. Entonces, una parábola, hermanos, puede tener diferentes aplicaciones, muchísimas, que se derivan del significado de ella. Pero una parábola solo tiene un significado en el tiempo en el que se dio. Solo un significado, muchas aplicaciones. Por ejemplo, en este caso, la parábola del sembrador tiene que ver con un agricultor del siglo donde Jesús vivió. Aunque hay similitudes con los agricultores de hoy, la palabra significa o tiene sentido con el sembrador del año 33 o 30 después de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo?
Sí.
Y todas las palabras tienen sentido en el tiempo y a la gente que se le dice. Sin embargo, tiene muchas aplicaciones o tiene una enseñanza de fondo. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un símil. Un símil es una comparativa. ¿Sí? ¿Entiende eso? Una comparativa que usa un ejemplo conocido para los espectadores, un ejemplo conocido para explicar algo desconocido para ellos. Usamos ejemplos para ilustrar. La parábola entonces es un ejemplo de la vida cotidiana para ilustrar una enseñanza que tiene que ver tanto como la vida cotidiana con la vida como con la vida en el reino. ¿Sí o no? Por eso el maestro frecuentemente decía, el reino de Dios es semejante a... La parábola es eso, es un ejemplo, es una comparación de algo que todos conocen para enseñar algo que no conocen todavía, o que quieren enfatizar, o que quieren dar a entender el sentido de las cosas, ¿sale? Bueno, en este sentido, el mensaje principal de esta parábola que vamos a estudiar nos lo dice el texto que leímos al principio. Por tanto, tengan cuidado cómo oyen. La parábola puede significar o tener muchas aplicaciones, pero la enseñanza principal es esta. Tengan cuidado cómo oyen. Por eso nuestro sermón de hoy se llama Oidores. No cualquier oidor, sino oidor. Ahorita voy a explicar un poquito más, porque aparentemente oír en nuestro idioma español suena algo muy pasivo. Te oigo, te escucho, te oí. Pero sin que ese oír tenga que ver con una respuesta. Y vamos a ver ahorita más adelante que el oír al que se refiere Jesús, que tiene origen en el Antiguo Testamento, esa palabra oír, tiene que ver con oír para hacer algo al respecto. Tiene que ver con una orden que se da. Oigo la orden y obedezco. ¿Están de acuerdo? ¿Para qué se da una orden?
Obedecerla.
Para que se acate. Esa palabra tiene que ver con orden, el oír del Antiguo Testamento. Y el oír para nosotros en español es, sí escuché. Pero como que no nos responsabiliza de hacer algo. Y esta palabra sí tiene una responsabilidad. Entonces quiero dividir esta enseñanza en tres partes. La primera, vamos a explicar la parábola en su contexto, ¿no? Lo que significa la parábola cuando Jesús la dio. Y este primer punto le puse el terreno del sembrador. Quiero enfatizar, como Jesús enfatizará más adelante cuando explica la parábola, que lo que Jesús quiere enseñar acerca de oír bien tiene que ver con el terreno. Cuando el sembrador sale a sembrar y la semilla se esparce, se debe de esparcir sobre un terreno. De todo lo que conlleva sembrar, Jesús pone atención en el terreno y ahorita lo vamos a ver. Quiero que entonces pongan atención y leamos con atención cuando se habla acerca del terreno. Dice el versículo 4 del capítulo 8 de Lucas. Habiéndose congregado una gran multitud y los que varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, dice Jesús. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino. Y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca. Y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó en medio de los espinos. Y los espinos al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena. Y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, oiga. Y les cuento que Mateo 13 nos refiere también a esa parábola y nos dice que Jesús estaba siguiéndole una multitud y cerca de la playa se subió a la barca y comenzó a decir esta parábola. Por eso les grité de esa manera. Imagínense, el que tenga oídos para oír, oiga. Ya después de que les platique esta parábola. Si tienen el sentido del asunto. Pero ¿cómo que el que tenga para oídos para oír, oiga, pues ¿para qué son los oídos? Como que suena un poquito extraño en nuestro español, pero ahorita vamos poco a poco a desarrollarla. Bueno, Jesús cuenta la parábola usando un ejemplo común para todos, que es un agricultor. Casi todos los judíos, desde siempre, habían conocido la agricultura. Ellos mismos eran agricultores. ¿Están de acuerdo? Entonces, pone un ejemplo real, una historia real. Un sembrador sale a sembrar. Lo que enseña esta parábola acerca de la vida es real, ¿sale? No solo Jesús la inventa para contar alguna cosa celestial, como a veces entendemos las parábolas. Lo que Jesús cuenta de las parábolas es cierto y tiene sentido en el sentido cotidiano. Por eso, cada parábola es importantísima entenderla en el sentido terrenal. Si no entendemos a qué se refiere Jesús en el sentido terrenal, no vamos a saber cómo comparar con lo que Jesús quiere enseñarnos, porque para eso es una parábola, que algo conocido para todos, podemos entender algo que desconocemos en este momento. Y para nosotros nos cuesta trabajo porque no vivimos en el siglo I y muchas cosas han cambiado. Por eso debemos explicar las parábolas al principio para entender en el sentido que se dio. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, para sembrar, aunque no se nos dice, pero se da por sentado porque todos los oyentes son agricultores, bueno, o la mayor, o muchos de ellos son agricultores, pero para sembrar es necesario, ¿qué? Preparar el terreno. En aquellos tiempos no había tractores, pero había bueyes, ¿no? Que se les ponía de dos en dos unas yuntas y se le amarraba un arado de madera o de lo que sea y se hacían los surcos. Los surcos removían la tierra o el terreno para que la semilla pudiera incrustarse y después crecer. Aparentemente, en la parábola, aparentemente lo digo, parece que es un sembrador novato, ¿no? ¿Cómo que no se fija si cae la semilla en el camino? ¿Cómo no se va a fijar el camino, el sembradío? ¿Cómo no se va a fijar que hay hierbas y no las corta? Parece que es un sembrador descuidado, pero no es así. Dice un arqueólogo que en Israel se sembraba diferente en aquellos tiempos de cómo se siembra hoy. Es decir, allá primero se esparcía la semilla en el terreno y después se pasaba los surcos, el arado, ¿sí? Entonces, nos ayuda un poquito. Sin embargo, no contradice ni una cosa ni lo otro. Vamos a entender qué quiere decir Jesús cuando enseña esta parábola en aquellos tiempos. Cuando él dice el primer terreno, el primer tipo de terreno es junto al camino, ¿sí? Leímos al principio. Cualquier sembrador que salía a sembrar y esparcir la semilla en una parcela, era frecuente pues que al sembrar parte de una o dos o tres semillas cayeran en el camino, ¿no? Y él no se detenía, era demasiado el campo como para detenerse por dos o tres semillitas que se salían de la parcela y caían en el camino. El camino era donde se paraban de parcela en parcela y la gente caminaba por ahí para no pisar el sembradío. Y entonces el clima, el tiempo, el caminar sobre ahí convertía ese terreno como en concreto prácticamente. ¿Están de acuerdo? Entonces Jesús dice, pues es normal que cuando un sembrador salga a sembrar, parte de esas semillas caigan en el camino. Es sumamente natural, por eso lo ilustra. Ahorita vamos a entender cómo Jesús dice quiénes son ese tipo de personas del junto al camino. Cada tipo de terreno es un tipo de persona o un tipo de oyente. ¿Están de acuerdo? Bueno, el segundo tipo de terreno es pedregales. ¿Sí? ¿Qué es eso de pedregales? ¿A poco no se dio cuenta el agricultor que ahí había piedras? No, no era tan fácil. ¿Qué significa pedregales? Bueno, significa que arriba tú veías normal, con la tierra removida, y posiblemente algunos centímetros después había roca. Y entonces, pues parecía que todo iba bien, que estaba normal, tú mueves, tú haces los surcos, pones la semilla, todo se ve bien, pero resulta que hay roca abajo. Esos son los caminos en el pedregal. Entonces, no alcanza a crecer la raíz, por lo que el fruto que van a hacer de esa hierba o de esa siembra va a morir muy joven, ¿sí? Es algo que pasaba y no era por el descuido del sembrador, era algo normal. El tercer terreno es los espinos, ¿sí? Y esto me recuerda en Génesis 3:17, no sé si se acuerdan, que en Génesis 3:17 una de las consecuencias del pecado fue de que la tierra produciría espinos y cardos. ¿Se acuerdan? Pueden leerlo en Génesis 3:17-18. De hecho dice ahí, ¿no? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás en ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Sí? Entonces, los espinos, o el camino espinoso, tú sembrabas bien y era una especie de maleza, una especie de plaga, ¿no? Que aunque tú sembraras cosas que daban fruto, eso crecía, era como el zacate, pues, o sea, crecía por una razón u otra. Entonces el agricultor removía todo, quitaba lo que él veía de maleza o de cardos o espinos, pero a lo mejor no podía escarbar tanto, se quedaba ahí una semilla y después nacía y nace rápido y nace más grande que cualquier sembradío. Ese tipo de terreno tenía entonces espinos, ¿sí? No necesariamente es descuido del agricultor, es parte de la naturaleza ya. La naturaleza, diría yo, caída. Estos espinos y cardos, como les digo, es una especie de cizaña que crece junto al cultivo. Y solo es hierba que cuando crece en abundancia llega a imposibilitar que crezca el sembradío. Incluso se llega a confundir una cosa con la otra, ¿sale? Entonces era una posibilidad, siendo un sembrador, un agricultor, que te encontraras con parte de eso en tu terreno. Entonces Jesús dijo, parte cae en el camino, es inevitable, parte cae en una zona donde tú no ves que hay roca abajo, parte cae en los espinos, un terreno que va a producir espinos y después van a ahogar la semilla. Y la última tierra es, pues, la normal, ¿no? La buena tierra. Un sembrador que siembra, ¿qué desea? Cosechar. ¿Sí? Y por esa finalidad ara el terreno y pone las semillas. Y él, de 100 semillas que siembra, ¿cuántas espera? De preferencia, 100 por uno, ¿no? O sea, que cada semilla dé fruto. Y Jesús al último dice, algunos cosecharán al 100 por uno, otros al 60, o sea, 60 de cada 100 semillas van a nacer, otras 30 de cada semilla van a nacer. O sea, es una posibilidad como agricultor, que hay terrenos, o hay espinos, o hay rocas, o hay el camino, que van a hacer que no den fruto las 100 semillas que tú intentas plantar. ¿Están de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo cotidiano, un ejemplo real, algo muy común. O sea, era muy difícil esperar 100 de 100. Se podía, pero era muy difícil. Y más cuando eran sembradíos grandes. Queda claro, en ese sentido, la parábola no está hablando de un sembrador descuidado, está hablando de un sembrador normal y unas condiciones normales, ¿sale? Pero sí pusieron atención en los cuatro tipos de terrenos. Sí. Camino, eso puede decir que está duro y no puede penetrar fácilmente. Entonces la semilla no entra. ¿Qué más? En los pedregales, pues parece que todo va bien, pero no te encuentras con que abajo hay roca. Y los espinos, parece que todo bien, pero resulta que crecen más rápido los espinos que tu sembradío. Y bueno, y lo demás, la tierra fértil, ¿no? Que es la que desearía cualquier agricultor. Bueno, segundo punto de la enseñanza. ¿Por qué en parábolas? Es una pregunta. Y eso los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿por qué enseñas en parábolas? Y no quiero entretenerme en esa parte tanto como en la última, en la tercera. Pero sí quiero explicar algo porque es importante y crucial para toda la enseñanza, entender por qué en parábolas. En el versículo 9 dice, sus discípulos le preguntaron, ¿qué quería decir esta parábola? Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cómo la ven? Bueno, recapitulamos. Una multitud se halla a Jesús. Se encuentran junto al mar, se sube a una barca y comienza a decir la parábola. De toda esa multitud, ¿cuánto les gusta? ¿Cuánto es una multitud en este contexto?
los que le estaban siguiendo probablemente fueron varones, tal vez unos 500 o 1000.
500 o 1000, ¿quién da más?
Porque si no, no hubiera sido tan posible escucharlo también.
Bueno, dicen los ingenieros de sonido, usan ese versículo, que Jesús sabía de acústica y al subirse a la barca, el mar ayudaría a que llegara más lejos. ¿Cuántos dicen 1000?
O sea, yo digo puros hombres 1000. O sea, eso provocaría...
No seas machista, también incluye a las mujeres.
Que fueran unos 3000 o 4000 personas.
1000 o 2000, ¿quién da más? 500... 1000 o 2000, ¿cuánto le ponemos? Es nuestra historia hoy.
3000 o 4000 personas, yo creo.
Ok. Vamos a poner 2000, no sean exagerados. Es que ya puse aquí 2000 en mi texto. ¿Sí? Ya estaba escrito el destino. Ok, 2000 personas. De 2000 personas, solamente unas cuantas se acercan a Jesús y le preguntan. ¿Qué quiere decir esta parábola? ¿Sí se dan cuenta? Noten la situación. 2000 personas o más. Cada quien ponga su imaginación. 2000 personas o 1000 o 2000 personas o más escuchan a Jesús. Y de esas 2000 personas, 12 o 70, no sé cuántos discípulos tenía en ese momento, se acercan a Jesús. Noten ese acercamiento a Jesús. ¿Qué denota ese acercamiento?
Interés.
Así de sencillo. Entonces, en ese momento, Jesús explica por qué en parábolas. ¿En cuál momento? En el que unos cuantos demuestran interés en el reino de Dios. ¿Están de acuerdo ahí? Jesús responde en ese momento a los interesados que el reino les ha dado a conocer a los interesados en él. Que los secretos que antes eran ocultos, hoy son velados. ¿Para quién? Para la gente que tenga interés. Y a los demás, hay una confusión en nuestro idioma, ¿no? A ver, a ustedes se les ha concedido entender los misterios y a ellos en parábolas. Pero eso no tiene sentido en lo que significa una parábola y en el contexto que ahorita vamos a ver. Ok, ahorita les voy a explicar más allá. A los demás, solo les queda la parábola. Pero hermanos, la parábola es algo muy claro, sí. Clarísimo.
Para facilitar
la enseñanza. Entonces, cuando algo es tan claro de entender, se manifiesta quién está interesado en aceptar la enseñanza. Para que no digan que no me entendieron, para que no vean que no vieron, para que no vean que no les dije, les hablé en parábolas para que viendo, no digan que no vieron. Y oyendo, no digan que no vean. ¿Sí me explico? Por eso se quedarán ellos con la parábola. Porque de ellos profetizó el profeta Isaías. Dice tanto Lucas como Marcos. Vamos a leer la versión de Marcos. Mateo 13, por favor. Quiero que quede clara esta parte. Porque aquí muchos dicen, no, es que algunos Dios no les revela las cosas. Pero, hermanos, la parábola es para revelar las cosas.
Mateo 13.
De hecho, bueno, ahorita seguimos. Ya me emocioné.
Y 14, ¿verdad?
Sí, Mateo 13 y 14 dice, por eso les hablo en parábolas. Fíjense, viene bien el sentido del texto. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía que Isaías dice. Al oír, fíjense bien, ¿sí oyeron o no? Sí. Al oír, ustedes oirán. Pero no entenderán. No porque sea difícil de entender, sino porque no aceptaron lo que era claro. Y viendo, verán, pero no percibirán. Porque fíjense bien, ahí está la razón por la cual no oyen ni perciben. No porque es muy difícil de entender. O porque es para unos cuantos elegidos el Evangelio. No oyen porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen sus oídos. Y han cerrado sus ojos. No es que no vean. Han cerrado sus ojos. No veo. Lo evidente no lo quieren ver y no quieren aceptar. De otro modo, verían. Si no cierran los ojos, ven. Y oirían con los oídos y entenderían con el corazón, aceptarían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque de verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ok, dos cosas que hay que poner atención aquí. Primero, cuando dice que ellos, los discípulos, son dichosos porque ven y oyen, no se refiere que a ellos son salvos y los otros no, sino al hecho de ver a Cristo con sus ojos. Porque en este caso los profetas no serían salvos ni justos. Pero los profetas desearon ver con sus ojos y oír con sus oídos lo que ustedes están viendo y palpando. A mí, al Cristo prometido. Pero no lo vieron. Y ustedes son dichosos que lo ven. Eso es un sentido. Y el segundo recae en el oír. Pero el oír, hermanos, no tiene que ver con la oreja ni con el sentido del oído. Tiene que ver con el corazón. Bueno, lo apunté acá porque en hebreo es acá. ¿Queda claro?
Sí.
¿Cómo se llama nuestro sermón? Oídores, pero sin interés. ¿Y con qué tiene que ver el oír? Con el corazón, con el centro de lo que yo soy. ¿Por qué no quisieron ver? Porque no quisieron ver. Cerraron sus ojos a la claridad con la que Jesús hablaba. No querían aceptar lo que claramente era evidente. En Juan 10 él les decía, ya, dilo claramente. ¿Eres tú el Cristo? Y le decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Queda claro? El énfasis entonces recae en el oír, y el oír tiene que ver con la disposición del corazón, y el corazón tiene que ver con el centro de lo que cada persona es. La traducción en el Nuevo Testamento es mente, pero en el Antiguo siempre se refiere al corazón, al centro del hombre, al centro con la que razona, con el que piensa, con la que siente. Hoy en nuestro contexto mexicano, corazón es sentimientos y mente, el cerebro es pensar, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, corazón tiene que ver con el centro de la persona, ahí se concentra todo. Lo que yo soy es mi corazón. Del corazón salen los malos pensamientos. O sea, el corazón es la mente. Es que en el hebreo es el corazón, el centro, la mente. ¿Queda claro eso? Entonces nuestra parábola tiene que ver con el corazón. Y se refiere a ello con oír. Porque oír en el hebreo es recibir una orden para hacerla. ¿Vamos a ir hasta ahí?
Sí.
Bueno, así que los terrenos que Jesús acaba de enseñar tienen que ver con la disposición del corazón de cada persona a recibir la semilla. Concluyendo esa parte, la parábola como tal es la forma para descubrir la disposición del corazón. La parábola pone al oyente entre un camino izquierdo o derecho, sí o no. No hay de que, no entendí, no sé qué hacer. ¿Me explico? O sea, la parábola ponía al oyente claramente, izquierda o derecha. ¿Cuál eliges? Es que no sé. ¿Izquierda o derecha? No hay dos. Si te quedas ahí, es derecha. Sí. ¿Me explico? Entonces, la parábola ponía claramente al que escucha, tenía que responder sí o no. Entonces, la gente al no responder era un no. Entonces, por eso ahí los hablo con parábolas, porque oyendo no oyen. No cierran sus ojos a lo que es claro y evidente. ¿Más o menos? Bueno. Por eso Jesús hablaba con parábolas, para que fuera evidente. De esta forma se probaría su corazón, su disposición a obedecer o no. Jesús puede resumir parte de su ministerio y la vida de todo el antiguo Israel con la parábola del buen pastor que les dije hace un momento, en Juan 10. Los judíos le pedían en Juan 10 que por favor dijera, Jesús, si tú eres el Cristo, dilo. ¿Sí? Y en Juan 10:25 dice, Jesús respondió a esa pregunta, o sea, ya dilo si eres el Cristo, dice Jesús. Ya se los he dicho. Y no creen, no lo quieren aceptar, lo que es evidente. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz, escuchan para obedecer. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, entonces queda claro, hermanos, que la parábola pone un escenario tan claro que no puedo decir sí, o sea, no puedes dar otra respuesta que no sea sí o no, aceptar o no aceptar. Es como el sol causa sobre el hielo un efecto y sobre el lodo otro. Así la parábola pone en evidencia quién cree y quién no. El último punto y final. Discípulos oidores persistentes. Prácticamente es el título del sermón, ¿no? Esta parte se divide en los cuatro terrenos. Y el punto y un punto adicional que es el primero. Llevamos tres partes con esta y la última parte se divide en cuatro partecitas. Y la primera partecita es, o se refiere a qué significa plantar la semilla, hablando de la parábola. Ya vamos a tratar de ya sabemos lo que significó para ellos, ya sabemos que es una parábola, y ahora vamos a intentar rescatar el significado para hoy, para nosotros. ¿Sale? No para la iglesia del siglo II ni del XVI, para nosotros hoy. Las parábolas pueden tener muchas aplicaciones. Un solo significado, muchas aplicaciones. La aplicación que propongo es esta. ¿Qué significa plantar la semilla? Lucas 8:11, leemos de nuevo. Más bien, leemos ya la explicación de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús da la parábola, se acercan sus discípulos y le dicen, ¿qué significa estas palabras? Jesús le dice, esto, responde esto. Lucas 8:11 dice, la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Y ese es nuestro primer punto. ¿Ok? Queda claro hasta aquí que la siembra no es un proceso sencillo. No es una acción sencilla. Llevan muchas acciones y es un proceso largo, ¿no? Hay un esfuerzo que dar. Hay una logística que seguir. Hay algunas herramientas que tener. La semilla, el sembrador, el terreno y ciertos cuidados. Si la siembra natural no es sencilla y no siempre cada semilla que plantas da fruto por razones naturales, con mayor razón, qué difícil es la semilla de la palabra de Dios, la siembra de la palabra de Dios. Por eso Jesús pone, les queda claro que no es fácil sembrar. No será fácil sembrar la palabra. No los quiero desanimar, al contrario, quiero que tomen medidas. Porque si sembrar para la vida natural es importante, ¿qué es sembrar la palabra para la vida en Cristo? Todo. No es fácil. Vivir para Cristo es nuestro llamado, pero no siempre lo hacemos a la mejor forma. Como discípulos muchas veces oímos y no hacemos. Oímos y luego mostramos cansancio, apatía o hartazgo, pero siempre debemos esforzarnos de cualquiera que sea nuestra situación para obedecer. ¿Amén? Esta parábola enseña lo complicado que es sembrar la palabra de Dios. Pero que sea complicado, repito, no debe desanimarnos. Jesús no buscó desanimarnos, al contrario, si nos cuenta esta enseñanza y lo complicado que es y los estorbos que hay, es para que tomemos las medidas y seamos con persistencia y sigamos sembrando la palabra. Los terrenos son variados en la siembra. Hay que tener inteligencia y constancia para darnos cuenta de ello. Para darnos cuenta que hay un terreno donde no va a entrar la semilla. Para darnos cuenta que hay cardos que van a crecer y que tendremos que cuidar y quitar y podar. Que hay terrenos donde hay roca donde no va a crecer la semilla. Se necesita inteligencia en el sentido agricultor para eso. Si algo muestra esta parábola es que debemos ser constantes, porque la semilla es siempre la misma, pero los terrenos pueden cambiar y se pueden trabajar. Sembrar la semilla, hermanos, no es solo evangelizar y difundir la palabra. Plantar la semilla, así la metáfora de plantar la semilla de la palabra es actuar y pensar como Cristo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es plantar la semilla? Esencialmente, pensar y actuar como Cristo, con acciones concretas, palpables. Obviamente incluye evangelizar. Pero hemos pensado que plantar la semilla es solo evangelizar. Pero no, no es solo eso. Plantar la semilla es actuar y pensar como Cristo. Desde la oración cotidiana hasta el amor incondicional para morir por gente desconocida. ¿Amén?
Amén.
Reitero, la plantar una semilla no se reduce a una campaña anual evangelística o en un momento en el que le presentas el evangelio a tu mejor amigo. Plantar la semilla se refiere al día a día, con nuestros amigos, compañeros, de vivir como Cristo nos enseñó, de amar, de tener paciencia, de perdonar, de ser pacífico, de ser amable, de mostrar y transmitir el amor de Cristo. Y eso no se hace en un evento. Se hace con paciencia, con constancia, con persistencia, con entendimiento. Plantar las semillas, cada acción que hacemos en el nombre de Cristo y a favor de Cristo. Cuando ayudamos a un compañero, cuando le prestamos, cuando regalamos un pan a alguien, cuando damos un vaso de agua, cuando hacemos nuestro trabajo bien, cuando compartimos el evangelio, cuando tenemos un tiempo para orar y meditar en la palabra, cuando cantamos con el corazón unas alabanzas a Dios, cuando nos rendimos a Él, estamos plantando la semilla. Porque plantar la semilla es formar discípulos y hacer discípulos. Cada que yo me hinco y entiendo el poder de la oración, estoy plantando la semilla. Estamos cooperando para el reino.
Amén.
No es una sola cosa, ¿queda claro? Se trata de colaborar para Dios, para con Dios. Mientras Él vuelve, debemos plantar semillas, acciones concretas, sencillas, constantes, que son útiles para que el amor de Dios sea manifiesto. Colaborar con misiones, haciendo discípulos, con acciones que ayuden a la sociedad misma, abriendo casas hogar, contribuyendo ante la sociedad. Todas esas es plantar la semilla. Y no es fácil. Y no es un evento. Es dar nuestra vida. Ese fue el punto 1 del punto 3, o el inciso A. El B es terreno superficial. Yo le he puesto a ese terreno superficial apatía. ¿Sí? Versículo 12 leemos. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído. ¿Sí? La semilla que cae en el camino, ese terreno representan los que han oído. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Sé que el Señor se enfoca principalmente aquí a la reacción del oyente, ¿no? Pero también quiero que tomemos parte para nosotros como discípulos que al no tener cuidado de aventar la semilla a un terreno duro, es una semilla que no crecerá. ¿Queda claro? Una cosa es que nuestro aventar semillas diario sea así, constante, uno caiga en el camino, pero otra cosa es no darnos cuenta que si cayó en el camino no va a crecer. Entonces debemos saber dónde plantar semillas. En ese sentido hay mucha gente que no le interesa absolutamente nada de Dios, ¿están de acuerdo? Ese representa el terreno superficial, representa a las personas que no seguirían a Jesús ni se esfuerzan en escuchar el mensaje. De alguna manera u otra, alguien les habló de Cristo y del reino, del evangelio, pero no están interesados a seguirle por nada, o sea, por más que le insistamos, no están interesados. ¿Por qué? Porque su corazón no está dispuesto. Necesita ser removido el terreno. Y nosotros, con esa inteligencia, esa persona, yo sé que es dura en este momento, como tal vez fuimos en otro tiempo nosotros, entonces voy a comenzar a trabajar en ese terreno. Vamos a hacer acciones que remuevan esa dureza. Vamos a ayudarlo, vamos a amarlo. Vamos a ser su amigo sin fines proselitistas. Eso es remover el terreno de superficie suya. No es de que, no tires las perlas a los cerdos. No seas así, no seas inmisericorde. Dios tiene paciencia con nosotros, también la va a tener con todos. Necesitamos entender eso nosotros. Cuando encontremos un terreno así, no es echarle las semillas y ya. Es trabajar sobre el terreno. ¿Amén? Bueno. Terreno número 2, o inciso C. Terreno sinuoso. Así le puse. Que es el de empedregales, ¿no? Y a este lo resumo en sin madurez. El primero fue apatía, ¿no? Corazones apáticos, este corazón inmaduros. Versículo 13, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, fíjense bien, reciben la palabra con gozo, pero no tiene raíz profunda. Crecen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben, dice la parábola arriba que leímos, por falta de humedad, muere. ¿Qué es humedad? Agua. No tenés esa parte. Ese terreno son las personas que oyen la palabra, creen y la reciben con gozo, pero no tiene una raíz profunda. No estamos hablando de un día para otro, ¿eh? Estamos hablando de que muchos creyentes se desaniman a lo largo de los años. Y lo que en un tiempo fueron fervientes seguidores de Cristo, ahora son meros espectadores o incluso desertores. La roca que está debajo de ese sembradío estorba para que las raíces corran y tomen agua. Es decir, gente que no es madura. Personas que son meramente emocionales, que su fe depende de cómo se sienten y cualquier situación lo hacen tropezar. O meros intelectuales que saben de la Biblia, pero no abren su corazón para obedecerla. Personas así, con cualquier aflicción, con cualquier prueba o incluso ofensa, son llevados como niños de un lado para otro buscando la mejor iglesia. En el peor de los casos, reniegan de su fe, alejándose de cualquier forma de congregación. Y algunos de ellos todavía tienen... No, ¿cuál es la palabra? Tienen la... ¿Descaro? ¿Algo así? La osadía de decir, yo tengo mi relación con Dios. Pero no tienen ni compromiso, ni con la iglesia, ni con la sociedad, ni con nadie. ¿Amén? Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hermanos, esas personas, así como nosotros, no quiero que se enfoquen solo en esas personas, yo creo que nosotros podemos ser alguien así.
En alguna área de nuestra vida somos así.
¿Cómo? Podemos caer en ese estado del corazón. Podemos venir a la iglesia, pero sin constancia, sin pasión. No tenemos raíces profundas y por ende no podemos beber agua y no podemos crecer y dar frutos. La razón principal de la inmadurez, hermanos, es no alimentarse con agua, esas raíces. No hay disciplina espiritual, no hay deseo de la leche pura, no hay entendimiento de que así como en la vida natural se necesita esfuerzo, alimentación, ejercicio para crecer, también en la vida del espíritu. Mientras que no haya esa persistencia, esa disciplina en la piedad, no habrá desarrollo, no habrá crecimiento, no habrá frutos. Seremos desnutridos que ante cualquier prueba caeremos. Ante cualquier emoción caeremos. Esos son los que son sembrados en pedregales. Y nosotros podemos llegar a ese punto. No querer crecer. Somos unos niñotes en Cristo. Después de 25 años seguimos con los mismos problemas. Con los mismos pecados. Con la misma inconstancia. No estoy enojado. Y en ese punto me recuerda a Egipto. Fíjense bien, quiero ilustrar este punto con Egipto y el siguiente con Babilonia. Piensen en Israel. Rápidamente. Cuando Israel salió de Egipto, era un pueblo bebé. Apenas conocía a Dios. ¿Están de acuerdo? Era no maduro. Un pueblo que lloraba y clamaba por su necesidad, sí. Un pueblo que pedía con frecuencia ser liberado. Dios mandó liberación a través de Moisés, a través de milagros. Pero incluso en el desierto ya comenzaban a criticar y a murmurar. Siempre quejándose. Inmadurez. ¿Qué pasó con aquel pueblo? No entró a la tierra prometida. Se quedó postrado en el desierto. Y aquí quiero decir, no estoy hablando de salvación necesariamente. Estoy hablando de no recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Al no ser constantes, al no ser buscar la madurez, al no intentar crecer. Si siempre somos un niño, siempre vamos a ser niños que comen jugo y papilla. Cuando Dios quiere que crezcamos y después comamos filete.
Así es.
Dios no solamente quiere cuidarnos y tenernos en nuestros brazos, quiere que crezcamos y seamos independientes y seamos útiles para Él, que tomemos nuestras decisiones. No siempre niños. Qué triste es ser siempre niño, siempre estar llorando por lo mismo. No digo que no den ganas de llorar, pero todos los días, todas las semanas, después de 20 años, no poder superar algo.
Siempre la misma situación en la iglesia.
Pero llegamos a ese punto, corazón inmaduro. El inciso de terreno espinoso. Y yo resumiría esta parte con desinteresados y descuidados. Y no sé cuál es peor, el anterior o este. Son de esas veces que no sabes qué escoger entre una y otra. ¿Cuál corazón está peor? ¿El inmaduro o el desinteresado? Dice el versículo 14 otra vez. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído. Y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, por las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura, tampoco maduran. Pero no se dan cuenta. Fíjense. Ese tipo de condición del corazón es el más difícil de reconocer. Porque en apariencia todo va bien. Hay raíces, hay fruto, crece, pero en un momento no se sabe si es fruto o es maleza, se confunde. Y ahí está el peligro. ¿Estamos oyendo bien a Cristo o estamos oyendo bien a lo que los placeres nos llaman? A lo que las preocupaciones nos dictan. ¿Qué determina nuestros días? ¿Mi preocupación? ¿Qué vestiré? ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿O que el reino de Dios avance? ¿Qué paso más tiempo pensando en lo que Dios quiere? Aunque qué difícil es esta vida. Aunque quiero comprar aquella cosa. Placeres, riquezas y preocupaciones. Todo eso llena nuestras mentes como no tienen una idea. No necesariamente pecado, es pecado y por eso es tan peligroso. Porque siempre estamos pensando en eso. Seamos honestos y con mucha frecuencia debemos reconocer que lo que más ocupa nuestra mente son estas cosas. Preocupaciones, afanes, placeres, comodidades. Esta condición se asemeja cuando el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. ¿Se acuerdan? Más o menos. A diferencia de Egipto, que había aflicción, que había trabajos forzosos, estos de Babilonia vivían en paz y con comodidades. Babilonia representaba algo mejor que Egipto y algo más cómodo que volver a Israel y los sacrificios diarios, ir al templo todos los días, ir a la fiesta del sábado. Era más fácil vivir en Babilonia. ¿Amén? ¿Qué es más fácil, seamos honestos, quedarse en casa, que tu esposo vaya por un menudito con aguacatitos o unos tacos de barbacoa? ¿No es más fácil eso que venir los domingos a las 10?
Siempre.
Babilonia representa algo no tan mal como Egipto, pero algo mediocre, algo que nos desvía más claramente Dios. Porque cuando el pueblo está en Egipto, clamaba: Señor, a esto no nos sacaste. Tú nos prometiste una tierra que fluye leche y miel, y ahora estamos trabajando 10 horas al día, todos los días de la semana sin descanso. ¿Qué es esto, Señor? ¿Te das cuenta cuando estás en la aflicción que no es lo que Dios quiere? Pero cuando estás en la comodidad no nos damos cuenta que no es lo que Dios quiere tampoco. Por eso Salomón decía: no me des tanto ni me quites tanto. No me des riquezas porque puedo desviarme. Y tampoco me des carencias porque puedo renegar. Dame lo necesario. Pablo decía: estemos contentos con lo que tenemos. No quiere decir que no busquemos más, pero qué difícil es tener abundancia, qué difícil es tener cosas materiales que nos olvidamos para que fuimos puestos en este mundo.
Amén.
Y también cuando estamos con carencias es tan difícil concentrarnos en que Dios tiene el control, que estamos sí tenemos que trabajar por el que comemos, pero no debemos vivir preocupados y afanados. No vivan afanosos, sino sean presentados sus peticiones delante de Dios, decía el apóstol Pablo. Jesús decía: busquen primero el reino y esas cosas van a venir.
Amén.
Babilonia representa lo que para mí es más complicado hoy, hermanos. Vivimos, crece nuestro fruto al lado de las preocupaciones y de los placeres. Vivimos entretenidos y afanados. Por un lado, preocupados por la vida tan complicada ahorita, la economía. Vivimos afanados, preocupados, y mis padres no tienen, mi tío. Y por otro lado, al vivir preocupados gran parte del día de la semana, llegamos a la casa queriendo distraernos o descansar. Y vivimos atrapados en esas dos disyuntivas. ¿Y el reino, papá?
El domingo
vamos a la iglesia y con pasión, sí, ahí voy a estar. Pero el problema es que nos desconecta, la vida ajetreada nos desconecta, es la realidad. Y no volvemos a abrir nuestras Biblias hasta el siguiente domingo, y están empolvadas, y no meditamos, y no oramos, y no estamos interesados en el reino de Dios. Y volvemos a repetir la misma historia hasta que escuchamos otro sermón. Y nunca despertamos. Por eso aquel pueblo de Babilonia, aquel pueblo de Dios de Israel que fue sacado de su tierra, que fue expulsado, y los profetas decían: no te preocupes, Dios es un castigo, es una consecuencia de tu desobediencia, pero Dios va a volver por ti. Y Dios volvió por ellos, ¿y qué hicieron? No, aquí estamos bien cómodos. Aquí nos quedamos, aquí representamos a Dios bien. Y no volvieron a la misión de construir el templo para que la presencia de Dios volviera. Y hoy sale lo mismo, o sea, estoy cansado y estoy siempre cansado. Llego a mi casa y estoy cansado. Es más difícil llegar y tener que construir una ciudad para que la presencia de Dios pose. Eso usen en el sentido figurado. Está bien difícil la vida, hermanos. O sea, no es imposible, pero a lo que voy es complicado cómo estamos atrapados en una Babilonia. No estamos como en Egipto de que, ay, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada más que sufrir. Aquí estamos atrapados entre el afán y las riquezas o los placeres. Seamos honestos, ¿en qué tiempo pasamos nuestro tiempo libre? Descuidados y entretenidos. Yo diría, no es pecado en sí mismo, pero no sé, es demasiado peligroso vivir así. Nunca alcanzaríamos madurez. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Cuando nos empieza a seducir esas cosas que no son pecadas en sí mismas, la ociosidad trae pecado en sí. El no estar caminando hacia nuestra tierra celestial Somos extranjeros y peregrinos aquí. ¿Por qué quieren hacer tesoros en Babilonia? En el sentido que lo dice. Es complicado despojarse, ¿sí o no? De todas esas cosas. Y yo creo que es lo más complicado de todo nuestro cristianismo hoy. Esto. Porque no se puede distinguir. Parecen que son maduros, parecen que son entregados, pero se desconectan. Terminamos el punto. Sí, Zoé. El buen terreno. El buen terreno sintetizo en disposición y obediencia. No sé si se dieron cuenta, hermanos, pero esta parábola tiene que ver con la disposición a obedecer.
Sí.
Hay muchas interpretaciones y aplicaciones, ¿no? Pero la parábola quiere enseñarnos acerca de la disposición a obedecer, a escuchar la palabra, a seguir a Jesús. Versículo 15, nuevamente de Lucas 8. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con un corazón dispuesto, dice la versión recto. Otra palabra, dice bueno. Hablando de terrenos, ¿qué es un terreno bueno para sembrar? Flojo, ¿no? Dispuesto para que la semilla entre sin mucho esfuerzo. ¿Sí? Esa es la palabra. Los que tienen un corazón preparado para recibir la semilla. No solamente cada predicación, sino en cada día cotidiano. Estar dispuestos a preparar. ¿Qué semilla va a caer cada día si estamos endurecidos con las situaciones que vivimos? Si no nos acordamos siquiera de orar por los alimentos. ¿Qué semilla va a caer en nosotros? Seremos los del junto al camino que llega el diablo y la arrebata porque nuestro corazón está duro. Dice, el corazón es bueno, el terreno es dispuesto. Fíjense bien, y la retienen, la palabra, la retienen y dan fruto con su perseverancia. Solo los que están dispuestos a obedecer, solo serán los que van a ser utilizados por Dios. Son los que preparan su corazón, retienen la palabra y dan fruto. ¿Qué se espera de una siembra? Una cosecha. ¿Qué se espera cuando la palabra cae en un corazón bueno? Que dé fruto. Con acciones, con carácter, con obras, con misiones. Pero si no estamos dando fruto es porque nuestro corazón no está dispuesto. Porque la palabra es la misma, la semilla siempre. La semilla no fracasa. Los terrenos sí. Oír es un imperativo, es una orden que se da para ser acatada, ¿no? Nosotros damos una orden para esperar que alguien la acate, nosotros deseamos que se nos atienda, por eso expresamos el imperativo. Oír es entonces una orden específica que espera respuesta. En español ha llegado a significar solo la acción de oír con las orejas, con el oído, cualquier tipo de sonido, sin que sea necesaria la respuesta. Pero la Biblia enseña que se espera que atendamos. O sea, no sé cuántas veces, pero mínimo unas 15, en el libro de Deuteronomio dice, oye, Israel, cuida de poner por obra. Se da por sentado. Santiago 1, 19, regresamos allá. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, corazón dispuesto, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en su espejo y después se le olvida quién es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado lo que hace. ¿Qué falla? ¿Qué falla después de un buen sermón? ¿Qué falla después de una buena lectura en la que Dios nos habla? ¿Qué falla? ¿La semilla? Nuestro corazón no está dispuesto a obedecer. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a leer la Biblia si no estamos dispuestos a obedecer? A ser diferentes, a marcar diferencia. A serle útiles. A dar nuestra vida. No nos engañemos a nosotros mismos. Un oidor que no es hacedor. No tiene sentido en la misma palabra. Un oidor que no oye. Uno que ve y no ve. Eso somos cuando entendemos la palabra, entendemos el desafío, entendemos el compromiso, entendemos la misión tan grande que tenemos, entendemos que somos llamados sus hijos y no lo hacemos y no cuidamos de ser constantes. Ese es el problema, hermano. Yo sé que hay disposición en sus corazones. Yo sé que hay ganas de servir al Señor, pero si no tenemos persistencia en lo que oímos, si no atendemos y guardamos en nuestro corazón, no siendo oidores olvidadizos, eso quiere decir que lo más normal es que oigamos y se nos olvide. ¿Y entonces qué hacemos para que no se nos olvide? ¿Cuántos sermones más queremos que traten del mismo tema para que atendamos la voz de Dios? Terminamos la parábola con las palabras de Jesús. Lucas 8:16 termina de esta manera. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni nada secreto que no haya de ser conocido y salga a luz. Por tanto, no sé si hay, yo creo que ya no estaban con toda la barca, ¿no? Ya estaban nomás sus discípulos. Por tanto, a los interesados, tengan cuidado cómo oyen. Traducida a lo que entendemos ya que es oír. Tengan cuidado cómo reciben las órdenes de Dios. ¿A la ligera? ¿Con promesas sin cumplir? ¿Apáticos? Todos los demás están peor que yo. ¿Inmaduros? Sí, voy a hacer todo para Cristo. Yo te sigo a donde quiera que vaya, Señor. ¿Y la primera prueba? ¿Cómo estamos escuchando a Dios? ¿Cómo estamos atendiendo a sus indicaciones, sus instrucciones, sus recomendaciones? ¿Cómo estamos, sobre todo, yo diría, persistiendo, resguardando la palabra para ponerla por obra? ¿Cómo queremos escuchar? ¿Cómo queremos obedecer? ¿Estamos interesados o estamos descuidados y entretenidos en los placeres y en las preocupaciones? Tengan cuidado cómo escuchan. Y al que no tiene, dice, perdón, porque al que tiene, se le dará más. ¿Al que tiene qué? Al que tiene interés, se le dará más. Es decir, más oportunidades de servirle. Más entendimiento de su palabra. Al que tiene, se le dará más. ¿Y al que no? Lo poco que tiene, se le quitará. No seamos solo oidores. Bueno. ¿Están interesados en las cosas de Dios?
Amén.
Aunque tienen celebrado más. Vamos a ayudarnos unos a otros. Yo sé que hay gente más pequeña. No se desesperen y sientan el látigo como los que ya tenemos más de 20 años lo deberíamos sentir. Porque somos llamados a hacer. Y que Dios nos enseña, yo creo que esa es la parte más difícil, o sea, cómo llevar el sermón a la vida cotidiana, cómo llevar la Biblia a la vida cotidiana. Eso es, si descubrimos ese secreto, estamos de otro lado. Pero debemos intentarlo. No podemos, no, tenemos una sola vida. No es la vida del trabajo, no es la vida de la iglesia, no es la vida de mi casa. Una sola vida. El mismo desafío, diferentes áreas. Ser seguidor de Jesús. Ser oidor y hacedor. Suena una redundancia oidor y hacedor en el contexto, pero el que esté dispuesto a obedecer, pues obedezca. Me da risa que Gaby, mi hija, cuando llego a trabajar me dice, papi, ¿quieres jugar? Con una voz que no puedes decirle nunca que no. Y le digo, sí, pues juega. Y me dice, entonces que me quedo, quiere que lo haga al instante. Quiere que lo haga al instante, ¿no? Y yo creo, pues yo llego y, ¿no?, y la saludo. Y ya está sentada o algo y quiere que lo haga al instante. Papi, ¿quieres jugar? Sí. Pues juega, a los 2 segundos, pues juega. ¿Y yo qué? Pues siéntate. Yo creo que eso espera Jesús. O sea, ¿están dispuestos a obedecer? Pues sí, pues obedezcan. Obedezcan. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde venimos, Señor, con esa disposición del corazón a obedecerte más, a tener más entendimiento para actuar mejor, para seguirte mejor, para representarte mejor, Señor. Que en todo podamos ser mejores congregantes, mejores hermanos, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores profesionistas, mejores trabajadores de oficio, Señor. Por favor, ayúdanos a todo, a representarte en todas las áreas de nuestra vida, Señor, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, desde el lunes hasta el domingo, Señor, que seamos uno que te obedece, uno que está dispuesto a ir donde tú, Señor, nos mandas. Hennos aquí, Señor, envíanos a nosotros, envíanos a hacer tu obra y dirígenos a cada quien, Señor, a cada día ir avanzando, ir teniendo fruto, al 30, al 60 o al 100, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.